Familia, muy buenas noches. Les mando un saludo. Vamos a continuar con nuestro estudio en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16. Acompáñame ahí para continuar con este estudio que pues ya varias semanas hemos estado viendo la vida de Saúl, un rey que Dios eligió para Israel, pero un rey que lo vimos empezando bien y terminó terriblemente mal. Empezó por el espíritu y ahora terminó por la carne, ¿no? Es lo que Pablo nos dice en Gálatas. Y se ha repetido la historia diferentes veces. Y definitivamente Dios nos habla estas cosas para que esa historia no se repita en nosotros, sino que nosotros podamos venir al Señor en arrepentimiento lo que no hizo Saúl y poder recibir de él su gracia, ¿no? Como dice su palabra, poder acercarnos a este trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos hoy a estar viendo, vamos a estar conociendo a un nuevo personaje en la historia que es David. David, un joven que Dios elige. Si recuerdas, la semana pasada vimos cómo Dios rasgó el reino de Saúl y le dijo por medio de Samuel, lo voy a dar a un prójimo tuyo mejor que tú. Ya Dios le había dicho algo a Saúl la primera vez que cometió una locura ofreciendo sacrificios neciamente, no siendo paciente, y le dijo, Dios va a buscar un hombre, tu reino no será duradero, Dios va a buscar a uno conforme a su corazón, ¿no? Y vamos a estar viendo esto, pero me gustaría antes de empezar a leer el texto, que empecemos con una oración para que sea el Señor que nos enseñe y nos guíe. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu misericordia, gracias porque una vez más nos permites poder abrir tu palabra, Señor, que eso es lo importante, y conocerte a ti, Señor. Y es lo que te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos muestres quién eres, Señor, que nos permitas verte a cara descubierta, Señor, y conocerte más, Señor, y conociéndote más, ser transformado, Señor, pareciéndonos más a tu Hijo, Señor. Transfórmanos esta tarde, Señor, por medio de tu palabra. Que este tiempo sea un tiempo de edificación para tu iglesia, Señor, para todos nosotros, y que caminemos haciendo tu voluntad, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, 1 Samuel 16. Dice el texto, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué sucede con Samuel? En el primer versículo, después de que el capítulo anterior, si recuerdas, terminó en tristeza, ¿no? Veíamos a Samuel llorando a Saúl, llorando porque no había escuchado la voz de Dios y Dios le había quitado el reino, llorando porque a pesar de las palabras de Samuel, en Saúl no había nada de arrepentimiento. Él seguía diciendo, yo he hecho lo correcto, yo obedecí, yo simplemente quiero ofrecer sacrificios a tu Dios y tú no quieres, el pueblo es lo que quiere, yo no he hecho nada malo, no ha reconocido su pecado. Y veíamos cómo mientras Samuel lloraba, Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Es lo que termina diciendo el capítulo anterior. Veíamos cómo el espíritu de Jehová es contristado, ¿no? Pero vamos a ver algo muy interesante en este capítulo, porque Dios vuelve a hablar a Samuel, pero esta vez Dios le habla con una reprensión fuerte, porque le pregunta, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Samuel seguía llorando a Saúl, sabiendo incluso, dice aquí, que Dios ya lo había desechado, pero él seguía llorando. Ahora, en todo el libro de Samuel, desde que conocimos a Samuel, no encontramos en Samuel como tal pecado, un pecado grave que haya cometido. Sin embargo, podemos ver que Samuel, al igual que todos nosotros, es débil. Vamos a ver algunas cosas aquí que es débil y batalla con algunas cosas. Aquí sigue llorando, a pesar de que conoce la voluntad de Dios, sigue llorando a Saúl. Pero Dios le da un nuevo plan, ¿no? Que no conoce Samuel, sin embargo, Dios ya lo tenía planeado. Y le dice, levántate, llena tu cuerno de aceite, dice, y ven, y te enviaré a Isaí de Belén. Me encanta lo que dice, porque le dice, llena tu cuerno, ¿recuerdas? Este cuerno de aceite es con el que ungían a los sacerdotes. Era un recipiente, un cuerno de un carnero que ocupaban como recipientes, y le dice, llénalo de aceite, dice, y ven, te enviaré. Me encanta esto, porque siempre que Dios nos envía a hacer una labor, primero nos dice, ven. Dios no nos envía de lejos, no nos grita y dice, ve allá, no, ven. Porque para poder estar preparados, para ser enviados a una labor, primero tenemos que pasar tiempo con Él. Esto es bien importante, y me encanta cómo le dice, ven y te enviaré. Y le dice, ¿a quién? A Isaí. ¿Quién es Isaí? Bueno, Isaí, si recuerdas, cuando estudiábamos el libro de Ruth, al final del libro de Ruth, nos dice la descendencia de David. Y recuerdas, Ruth, una mujer extranjera, una moabita, y bueno, recuerdas toda esta historia de redención, cómo vos redime a Ruth, ¿no? Y al final, en el versículo 21 de Ruth 4, nos dice, Salmón engendró a Boz, nos dice quién es el padre de Boz. Por cierto, la madre de Boz era Rahab, ¿no? Esta mujer ramera de Canaán, que Dios salvó porque creyó también, ¿no? Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces aquí nos habla quién es Isaí. Isaí es nieto de Boz, ¿no? Este hombre que conocimos temeroso de Dios en el libro de Ruth. Pero aquí vemos, dice, ve a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Samuel ya sabía que Dios había desechado a Saúl. Samuel ya sabía que Dios estaba buscándose a alguien conforme a su corazón. Lo vimos eso en el capítulo 13, versículo 14. Se lo dijo a Saúl, ¿no? En el capítulo anterior vimos que pondría un a un prójimo de Saúl le dijo, a un prójimo tuyo mejor que tú, capítulo 15, versículo 18, vimos esto. Pero aquí vemos cómo Dios le presenta, o le va a presentar a Samuel, ¿quién va a ser este que se ha provisto? Me encanta porque Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de que alguien se postule y dice, vaya, hay un puesto, pues yo, si quieres, yo voy. No, Dios mismo se provee de lo que hace falta, ¿no? Y en este caso, había necesidad de alguien que guiara a su pueblo y Dios se provee. Dice, me he provisto de rey de la familia de Isaí. En el versículo 2 dice que Samuel dice, ¿cómo iré? Dice Samuel, ¿cómo iré? Dice, si Saúl lo supiera, me mataría. Y aquí vemos debilidad en Samuel. Ya vimos cómo sigue llorando por Saúl, pero aquí vemos otra debilidad, que tiene temor. Temor a Saúl. Vemos a Samuel en el capítulo anterior, ¿recuerdas? Partiendo a Gag en pedazos, lo mata y lo parte en pedazos. A pesar de ser un sacerdote, un hombre valiente, que no temía obedecer al Señor. Pero aquí lo vemos con temor, teniendo miedo. Y vemos que batalla. Y más adelante leímos cómo cuando ve a Eliab, que es el primer hijo que se le presenta de Isaí, lo primero que dice es, este es el ungido, ¿no? Lo ve y dice, este es, dejándose llevar por su apariencia, donde Dios le da una gran lección, ¿no? Y ahorita vamos a ver más de esto, pero vemos a Samuel siendo débil. Y sabes, definitivamente todos batallamos con el temor, ¿no? ¿Qué tal nos ha ido esta pandemia, ¿no? Sin duda ha habido temor en nuestros corazones en ciertos momentos. Todos batallamos con el temor, todos batallamos también con el dejarnos llevar por lo que vemos, ¿no? La Biblia dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, pero de pronto todos batallamos con esto, ¿no? Y sin duda, también batallamos con llorar ciertos aspectos, ¿no? De nuestra vida, por lo que estamos pasando, donde Dios ya nos ha dicho, haz esto, y batallamos en cierto sentido con esto. Y ¿qué es lo que necesita Samuel en esta debilidad? Fíjate cómo sigue diciendo ahí en el versículo 2. Dice, si Saúl lo supiera, me mataría, le dice Samuel. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido. Pareciera que Dios no toma en cuenta su temor y le sigue dando instrucciones. Ya le había dicho, toma tu cuerno. Y ahora voy a ofrecer sacrificio. Vas a entrar a Belén y vas a decir. Parecía que como que a Dios no le importara mucho el temor de Samuel. Y es que, ¿sabes? Lo que necesitamos en nuestra debilidad, cuando tenemos temor, cuando estamos poniendo la mira en las cosas de este mundo, tenemos que escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos va a enfocar. Nos va a poner en la perspectiva correcta. Por ejemplo, Colosenses 3, capítulo 1, dice que si hemos nacido de nuevo, si hemos creído en el Señor, si hemos resucitado con Cristo, dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. El apóstol Juan en su carta nos dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La palabra de Dios nos enfoca en no poner la mirada en las cosas de este mundo. Cuando estamos afligidos, cuando estamos llorando por algo que ha pasado, cuando estamos pasando por una prueba, ¿cómo somos consolados? Con la palabra de Dios. Dice segunda de Corintios 1, que Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Podemos recordar versículos como Romanos 8, 18, ¿no? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con su gloria que un día recibiremos, ¿no? Cuando estamos batallando con el temor a lo que está ocurriendo, podemos recordar que Dios es poderoso, ¿no? Efesios 3:20 dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Samuel estaba olvidando esto, pero me encanta porque Dios le sigue hablando. Es lo que Samuel necesita para enfocarse. Entonces, le da la instrucción precisa y en el versículo 3 le sigue diciendo, llama al sacrificio a Isaí, yo te enseñaré lo que has de hacer. Esto es interesante porque Dios no le da la instrucción completa, no le dice, mira, vas a llegar, vas a encontrar a Isaí, te va a enseñar a tus hijos, pero de los que están ahí no es uno que está con el rebaño, hazlo traer. No le dice el plan completo, le dice, ahí yo te enseñaré lo que has de hacer. Y a veces quisiéramos esto, ¿no? Quisiéramos que Dios nos dijera, ¿sabes qué? Vas a ir a cierto lugar y que nos dé el plan completito, que no falte nada del plan, ¿no? Pero creo que definitivamente no iríamos. Si Dios nos dijera el plan completo y por todo lo que vamos a pasar, no iríamos. Y Dios es así. Dios dice, ven, y yo te voy a decir en el camino qué has de hacer. No fue lo que hizo Abraham, dice en Hebreos, que salió sin saber a dónde iba, porque se necesita fe. Me encanta el versículo 4, porque dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Aunque vemos a un Samuel con debilidades, sin embargo, vemos a un Samuel obediente, a diferencia de Saúl, ¿recuerdas? Instrucciones precisas que Dios le dio, pero que no hizo lo que Dios le dijo. Me encanta cómo dice aquí, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y fíjate cómo hizo. Dice, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Eso fue lo que Dios le dijo y eso fue lo que él hizo. Pero algo muy interesante en el versículo 4 es que la gente de Belén sale con miedo a recibirle. Conocían a Samuel. Conocían de Samuel que era rudo, aunque no se callaba lo que tenía que decir. Se lo dijo a Samuel. ¿No? Lo conocemos en el capítulo anterior, cómo cortó en pedazos a Gag. Y estos hombres tienen miedo. Pero estos hombres tienen miedo porque también eran culpables de algo. Y si recuerdas en el capítulo anterior, Saúl delata al pueblo porque dice, el pueblo tomó lo mejor de las vacas y de los camellos y de los asnos para ofrecer sacrificios. El pueblo hizo esto. Ahora, Dios parece que no responsabiliza al pueblo. La culpa la tiene Saúl. Él tenía la instrucción precisa. Él no debió haber permitido que el pueblo hiciera eso. Sin embargo, ellos saben. ¿Sabes? Definitivamente el temor siempre se convierte en una alerta. En este caso, ellos tenían miedo de Samuel porque sabían que habían hecho algo que Dios no quería. Muchas veces Dios permite que estemos haciendo algo y haya miedo en hacer eso. Y sabes, es la conciencia que Dios nos ha dado, que nos detiene porque sabemos que está mal. Sin embargo, aquí les dice Samuel, sí, mi venida es pacífica, vengo a ofrecer sacrificios, y los invita. Dice, santificaos y venid conmigo al sacrificio. ¿Por qué era importante que vinieran los ancianos de Belén con Samuel? Porque ahí ellos verían y serían testigos de quién es, de quién va a ser David. Ahora, pasa mucho tiempo. De hecho, todo Primera de Samuel no vamos a ver a David reinando. Va a pasar mucho tiempo, una serie de acontecimientos muy emocionantes, muy en ciertos momentos inentendibles. Dices, ¿por qué sucede todo esto? Hasta que David se convierte en rey. Pero en Segunda de Samuel vamos a ver cómo el pueblo después de muchos años dice, Dios te ungió. Había testigos de esto y dejaron pasar mucho tiempo para eso, pero había testigos y los invita al sacrificio. Pero dice, y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Esto es, los llama aparte, a un lugar reservado. Si recuerdas, esto ocurre también cuando Dios llama a Saúl, cuando Dios escoge a Saúl como rey. ¿Te recuerdas? Saúl va a buscar las asnas de su padre, no las encuentran. Circunstancialmente tienen que buscar a Samuel para ver si él sabe dónde están. Lo encuentran, él va a ofrecer un sacrificio que Dios ya había preparado, porque ahí es donde iba a ungir a Saúl como rey. Aquí igual nos encontramos con un sacrificio. Era importante el sacrificio. Y no es que Dios estaba buscando simplemente un pretexto para que Samuel no tuviera miedo y fuera. No, Dios quería un sacrificio porque era importante ofrecer un sacrificio para ungir a David. Versículo 6. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio Eliab, lo que te decía. De pronto, Samuel se deja llevar por su vista. Y él dice, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Hay una convicción en Samuel que dice, este es el ungido de Dios. Este es el que ha elegido. Pero la respuesta de Dios es muy importante que la observemos y aprendamos. Es un precepto en la palabra que Dios quiere que aprendamos, nos apropiemos de él. Le dice Jehová a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, Samuel ya sabía que Dios no es hombre, que Dios es diferente. Por eso la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Él es diferente. Isaías 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así de distantes están la forma en que nosotros pensamos a cómo Dios piensa. Por eso es tan importante la palabra. Porque la palabra nos pone en la perspectiva correcta. La palabra nos enfoca en el Señor. Y esto es bien importante. Y le dice, no mires a su parecer. ¿Sabes? A Dios no le impresionan nuestras cualidades. De hecho, esas cualidades Dios nos las dio. Si somos altos, si somos bajitos, si somos blancos, si somos morenos, si somos fuertes, débiles. De esas cualidades Dios nos las dio. A Dios no le impresionan nuestras cualidades. Incluso nuestros talentos a Dios no le impresionan. Él nos los dio. Le enseña a Samuel. Samuel está aprendiendo. Y le enseña a no poner la mirada en lo que ven los hombres. De hecho, le dice, no veas lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Te acuerdas que Saúl era un hombre alto? Un hombre que venía de muy buena familia. Dice Dios, yo desecho eso. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Por eso la Biblia nos invita a caminar por fe. Porque caminando por fe podemos ver lo que Dios ve, podemos tener esta perspectiva correcta, la perspectiva de Dios. Jehová mira el corazón. Qué importante es saber esto. Y te decía, es un precepto. Dios no mira lo que nosotros vemos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Dios se enfoca en el corazón. Para Él es lo importante y para nosotros debe ser lo importante. Cualquier persona puede fingir ser alguien que no es. Y cualquier persona se puede ir con la finta. Pero ¿sabes? A Dios no lo engañamos, porque Dios conoce nuestro corazón. Lo que hay en lo profundo de nuestro ser, cuáles son nuestras motivaciones, Él las conoce, a Él no lo podemos engañar, Él ve el corazón. Y te decía, aunque Samuel sabía cómo era Dios, le dijo a Saúl en el capítulo anterior, Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios es diferente. Él es Dios. Pero Samuel aún debía conocer al Señor. Me encanta eso porque, si recuerdas, Samuel ya era un anciano. Y aún así necesitaba conocer al Señor. Necesitamos conocer al Señor todo el tiempo. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que estemos en su presencia y lo podamos ver cara a cara. Y ahí lo vamos a seguir conociendo. Necesitamos seguir conociendo al Señor. Le dice, dice versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este elegido Jehová. Y Samuel empieza a poner la mirada en el Señor, poner atención a lo que Dios le decía, y dice, tampoco a este. Luego hizo pasar a Isaí a Sama, otro de sus hijos, y dice, tampoco a este elegido. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo, Jehová no ha elegido a estos. Ahora, ¿qué quiere decir con que no ha elegido a estos? No se refiere a salvación. ¿Recuerdas? Israel era el pueblo elegido por Dios. Entonces, no se refiere a salvación. No se refiere a que Dios no amaba a ellos. Había una labor que iba a hacer aquel que Dios ungiera. ¿Cuál era? Reinar. Se está refiriendo a esto. Entonces, ¿a quién Dios ha elegido? La Biblia dice que Dios nos ha elegido, ¿no? Dice en Efesios 1:4 que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces Dios nos ha elegido con un propósito. Sin embargo, hay labores específicas. Y en este caso Dios había elegido, Dios ya se había provisto de un rey. Entonces termina diciendo Samuel, a ninguno de estos, Dios no me ha dicho. Entonces le pregunta, ¿son esos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Ahora es muy interesante porque el hijo menor era el que se le asignaba esta tarea de apacentar las ovejas. Al parecer no era una labor agradable, porque realmente el apacentar las ovejas era dedicarse a eso. Era una labor a la que te dedicabas. No, nadie más lo podía hacer por ti. Al menos podrías conseguir un ayudante si eran muchas las ovejas. Pero el pastor era importante que dirigiera las ovejas. ¿Recuerdas Jesús en Juan 10? Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esa era una cualidad importante del pastor. Había una relación tal entre las ovejas y el pastor que las ovejas podían reconocer la voz de su pastor y seguirlo. Muchas veces los rebaños estaban entre otros rebaños, pero al escuchar la voz, un sonido especial que hacía el pastor, todas las que eran suyas venían a él. Había una relación especial. Por eso era muy importante que el pastor se dedicara a eso. Ahora, esta labor del pastor se le asignaba siempre al hijo menor. Entonces, si en una familia pues había un hijo, este hijo llevaba la tarea de pastorear las ovejas. Pero si le nacía un hermano, entonces le iba a heredar a su hermano menor la labor de pastorear las ovejas. Entonces, aquí vemos que Isaí presenta 7 hijos suyos. El octavo hijo es David, pues el más pequeño, y entonces es el que cuidaba las ovejas. Entonces, es el que mandan a estar solo, porque estos hombres pasaban mucho tiempo solos delante de un rebaño. Y podían conocer al rebaño, y en sus tiempos de aburrimiento incluso jugaban con las ovejas, correteaban a las ovejas para no aburrirse. Conocemos de David, y conocemos la historia, conocemos de David que portaba una onda. Y esto no era porque simplemente David estaba en onda. No es porque él anduviera armado, no era una arma de guerra realmente una onda, sino era para poder mantener a las ovejas en el redil. Lanzaban estas piedras para que las ovejas se pegaran al redil o para defenderlos de algunos animales que quisieran hacerles daño. Vemos más adelante, en el siguiente capítulo, vamos a ver un poco más acerca de esta historia de David en cuanto a su labor de pastor. Sin embargo, era una labor que no cualquiera quería. Si mandaban al hijo menor, es porque no cualquiera. Se requería de mucha paciencia esta labor. Te pedía estar no dormido, sino muy atento, porque había riesgos alrededor. Tenía que ser muy inteligente la persona que estuviera guiando a las ovejas, porque tenía que llevarlas a un lugar adecuado para que ellas pastaran, ¿no? Debía buscar agua, lugares donde hubiera agua, o traer agua, porque no podía llevarlas a beber simplemente a un río. Las ovejas se asustan con la corriente fuerte, ¿no? ¿Recuerdas el Salmo 23? Dice, junto a aguas de reposo me pastorearás. David está escribiendo esto conociendo a las ovejas. Entonces, David era alguien que empezó a... no escogió su labor, ¿no? Él pastoreaba las ovejas porque le tocó ser el que las pastoreaba. Y hay mucho más, ahorita vamos a hablar más de esto, de lo que es el pastoreo. Pero si recuerdas Israel, el pueblo, en el capítulo 8, después de que Samuel les había dado la victoria por medio simplemente de orar por el pueblo y llevarlos al arrepentimiento, el pueblo neciamente y un pueblo lleno de ingratitud con Dios pide un rey, desecha a Dios y pide un rey. Y en el versículo 20, si recuerdas, lo que dice el rey es que este rey va a ir delante de nosotros y va a pelear nuestras batallas. Pero, ¿sabes? Aquí veo que Dios elige a un pastor. El pueblo quería ser como las demás naciones y quería a un rey que los guiara, ¿no? Porque ellos pensaban que su problema principal eran las batallas alrededor. Pero Dios sabía que el problema principal del pueblo no era externo, sino interno. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde que constantemente se alejaba de Dios, y Dios lo puede comparar aquí con ovejas. Por eso, aquí en el versículo, regresando a nuestro texto, le dice Isaí, queda un el menor el que apacienta a las ovejas, y dijo Samuel, a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Te decía, son características que Dios le dio, pero no era por lo que Samuel se guiaría. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Esto es lo importante, no dejarnos guiar por lo que vemos. Puede ser que David era hermoso de ojos, de buen parecer, pero Dios no lo eligió por eso. Dios vio otras características, las vamos a ver ahorita. Pero dice, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dios eligió un pastor para que fuera su rey. Pero me encanta porque, a pesar de que vamos a ver a un David fuerte, un David que va a hacer grandes proezas, ¿no?, peleando contra los filisteos, incluso en el siguiente capítulo vamos a ver a un David que derrota a un gigante, pero podría ser un hombre valiente, podría ser un hombre paciente, un hombre experimentado en cuidar ovejas. Lo dice en el siguiente capítulo, yo he peleado con un oso, con un león, para defender mis ovejas, y los he vencido. Podemos ver esto, pero ¿sabes? A pesar de esto, Dios le da su espíritu. Porque podremos tener algunas características buenas, que pueden ser útiles, pero necesitamos el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la tarea que Dios nos ha dado a hacer. Como te decía, Dios no se impresiona de nuestras cualidades. Es suficiente con su Espíritu en nosotros para poder llevar a cabo la tarea. Ahora, lo que sucede es que simplemente unge a David, Samuel, a David como rey, y dice que desde ese día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y no nos dice el texto que haya habido alguna manifestación extraordinaria, ¿no? Lo vamos a ver peleando contra Goliat y lo va a vencer. definitivamente es Dios obrando por él. Pero lo vamos a ver en el resto del capítulo siendo perseguido por Saúl. ¿Y sabes? El Espíritu de Dios era necesario en la vida de David para poder mostrar que él era el rey que Dios había elegido, un hombre conforme a su corazón. Dios es el que le dio la capacidad. No vemos una manifestación, si te das cuenta. Simplemente sigue siendo el mismo David, pero ahora Dios está en él y es capacitado para poder llevar a cabo la tarea. Ahora, dice versículo 14, vamos a continuar. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo delante de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busque alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Un contraste. El espíritu de Jehová vino sobre David, dice el versículo 13. Pero aquí vemos un contraste, versículo 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué el espíritu de Jehová se apartó de Saúl? Porque Dios le quitó esa capacidad que le había dado para reinar. Él ya no podría reinar. Lo va a seguir haciendo, pero todo lo va a hacer en sus fuerzas. ¿Por qué? Porque así quiso Saúl. Saúl no quería ser guiado por Dios. Incluso a las reprensiones de Samuel, Saúl se aferró a su pecado. Él no se arrepintió. Y por eso es que Dios quita su espíritu, se aparta del espíritu de Dios de la vida de Saúl. ¡Qué hombre tan miserable! No solo eso, dice que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, el siguiente versículo dice que los criados de Saúl le dijeron: he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ahora, ¿sí era un espíritu malo de parte de Dios o no era un espíritu malo de parte de Dios? Definitivamente sí. El texto en el versículo 14 lo dice. En Santiago nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Dios nos da cosas malas? Definitivamente esto no era algo malo para Saúl. Saúl mismo lo podría ver como malo. Sus siervos lo podían ver como malo. Pero definitivamente Dios quería seguir obrando en Saúl. Dios lo había desechado como rey, pero no lo había desechado como hombre. Dios quería seguir tratando en Saúl. Definitivamente este espíritu de Dios, el espíritu de Dios apartó de Saúl, porque Saúl no anhelaba su espíritu. ¿Sabes? Cuando rechazamos la voz del espíritu en nuestras vidas, Dios va a permitir algo que nos atormente. Ahora, si hemos creído en el Señor, definitivamente el espíritu de Dios permanece en nosotros. Eso es lo que dice la palabra. ¿No? Esto es el Antiguo Testamento y así ocurría, y en este caso es porque lo está enviando a hacer una labor especial. Pero hoy, después de que el Señor vino sobre nosotros, Él ha puesto su espíritu en nosotros y permanece en nosotros. Lo veíamos la semana pasada, podemos contristar su espíritu. Y cuando nosotros no escuchamos la voz del Espíritu, Dios va a buscar traernos de regreso. Dice su palabra que su espíritu nos anhela celosamente y va a permitir algo que nos atormente, como decimos comúnmente, una piedra en el zapato, que no nos permita disfrutar del gozo hasta que vengamos a Él. ¿Verdad que es bueno eso? ¿No es algo malo que Dios permita de pronto estas que esas circunstancias nos alcancen en nuestra vida y empecemos a sufrir consecuencias? Porque esto nos va a traer de regreso. Dios quiere que disfrutemos del fruto de su Espíritu, que no andemos en la carne. Dicen Gálatas 5 que manifiestas son las obras de la carne. Y ya vimos manifiestas las obras de la carne en la vida de Saúl. Pero en el versículo 22, ahí en Gálatas 5, nos habla del fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas son maravillosas. Pero cuando nosotros resistimos al Espíritu Santo, cuando no nos humillamos a Él, cuando no venimos en arrepentimiento, cuando hemos estado obrando en la carne, no vamos a poder disfrutar de esto. Y los que están a nuestro alrededor tampoco. No vamos a ser personas que andemos en amor, que haya gozo, que haya paz, que haya paciencia en nuestra vida, hasta que nos rindamos al Señor. Ahora, el consejo de los siervos de Saúl es muy interesante. Versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos, que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Cuántos consejos hoy en el mundo hay así? ¿Sabes? Dios quiere que vengamos a Él. Pero en el mundo hay muchas cosas que te dan un tiempo de alivio, pero un tiempo muy breve. No te dan reposo permanente. Entonces buscas saciarte de algo que piensas que eso te va a llenar. Y entonces buscas aquí y buscas allá. Mucha gente busca en el alcohol satisfacer, tratar de buscar alivio para su alma y no lo encuentra. ¿No? Mucha gente busca en una relación. Con esta relación sí, voy a estar bien, voy a sentirme mejor. Es temporal todo. ¿Sabes? Dios nos quiere dar un reposo eterno. Este consejo de los siervos de Saúl es un mal consejo. Proverbios 25:20, fíjate cómo dice. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre jabón echa vinagre. Mucha gente afligida busca eso. Estoy triste, voy a escuchar música, eso me va a hacer sentir bien. La Biblia dice que no. Es como quitarte la ropa cuando hace frío. Es peor. Es un mal consejo. Saúl necesitaba el consejo de la palabra. Saúl necesitaba otros consejeros, no estos. Pero había rechazado un buen amigo, un buen consejero, este consejero que era Samuel, ¿recuerdas? ¿Qué necesitamos? Escuchar la voz del Señor. Cuando estamos afligidos, vengamos a Él. Salmo 141:5 dice así, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. ¿Sabes? Cuando viene alguien a exhortarnos, a confrontarnos con nuestro pecado, dice, es un favor, es gracia que alguien venga y nos confronte con nuestro pecado y que nos diga, estás mal, necesitas arrepentirte, esto no agrada a Dios. Dice, que me reprenda es un excelente bálsamo, no como dice aquí, simplemente sobre jabón echar vinagre, no, es un excelente bálsamo, ya como este aceite, que cura, que sana, dice que no me herirá la cabeza. Muchas veces puede ser que recibamos una exhortación fuerte a nuestras vidas, pero ¿sabes? No te va a herir. No te va a herir. Dios quiere traernos de regreso. Pero Saúl, versículo 17, respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. No le importaba a Saúl quién iba a ser esta persona, qué cualidades iba a tener, qué características, cuál iba a ser el carácter de esta persona. Solamente con que toque bien, con eso es suficiente. Pero me encanta lo que hace Dios, porque nuevamente Él, que está moviendo las piezas, guía las circunstancias. Y fíjate, versículo 18. Entonces, uno de los criados, criados necios, criados que dan mal consejo, pero dice: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Y fíjate las características de este hijo de Isaí de Belén. Sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Pero fíjate esta última característica: y Jehová está con él. Algo que Saúl no tenía. El Espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. A diferencia de David, Jehová estaba con él. ¿Qué características? Saúl necesitaba a alguien así. No porque tocaba bien. A alguien así con él. ¿Por qué? De alguna manera, Saúl podría estar cerca de Dios al estar cerca de Saúl. Al estar cerca de David, porque Dios estaba con David. Saúl necesitaba a alguien así. Las canciones de David definitivamente eran una oportunidad más de Dios para Saúl, para que él se arrepintiera. Dios amaba a Saúl. Samuel lloraba. Samuel lloraba por Saúl. Pero Dios amaba a Saúl. Y quería llevarlo a arrepentimiento. Y le envía a David. Qué increíble es, ¿no? Saúl tiene un espíritu que lo atormenta. Pero Dios usa muchas cosas para traernos a él. ¿Qué es aquello por lo que Dios te está haciendo pasar para que voltees a verlo? ¿El Espíritu te redarguye de pecado? ¿Cuando pecas? ¿Te trae arrepentimiento? Si no estás oyendo su voz, quizás sea que no lo has recibido. ¿No? ¿Realmente has recibido al Espíritu Santo? ¿Realmente has creído en el Señor y ha recibido el Espíritu Santo? Eso es algo que debemos meditar, porque si el Espíritu no me redarguye y yo solamente quiero llenar mi vida o tratar de aliviar todo eso que me atormenta con las cosas de este mundo, ¿sabes? No vas a encontrar alivio en nada. Necesitas a Cristo. Necesitas creer, necesitas su Espíritu. Eso es lo único que necesitas. Dios le da esta oportunidad a Saúl y le envía a este hombre. Ahora, son muy interesantes estas cualidades de David. ¿No? Sabe tocar. Y sí que sabía. ¿No? Es valiente y vigoroso. Hombre de guerra. Y dices, lo que sabemos es que era un joven, un adolescente. Hombre de guerra. Prudente en sus palabras. Cuidaba ovejas. Hermoso. Quizá algo sucio por su labor, pero dice hermoso. Ya lo vimos, ¿no? Rubio, de hermosos ojos, de buen parecer. Pero Jehová estaba con él. ¿Y sabes? Esto es lo que hace que David fuera un hombre hermoso, prudente en sus palabras. ¿Un hombre de guerra? Porque no vemos que David, siendo un adolescente que cuidaba las ovejas, hubiera estado en la guerra. Pero era un hombre de guerra, porque sabía pelear las verdaderas batallas. Pero ¿dónde adquirió David estas cualidades? Versículo 19 dice: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a tu hijo, el que está con las ovejas. Esta es la respuesta. ¿De dónde adquirió David estas cualidades? Estando con las ovejas. Que decía, una labor que los hijos mayores no preferían. De pronto Dios nos lleva a lugares donde no queremos estar, haciendo labores que no son como las que los demás buscan. ¿Sabes? Ahí es donde podemos estar en humildad. Y Dios nos permite estar ahí para ser humildes. Todos buscan estar con los príncipes. Todos buscan estar en lugares reconocidos. Pero, ¿sabes? Dios, en el versículo 13, versículo 14, Samuel le dijo a Saúl: Dios ha buscado un hombre, un varón, conforme a su corazón. ¿Sabes dónde Dios lo encontró? Cuidando ovejas. Está con las ovejas. Y sabes, Jesús es ese hombre humilde que vino y que es el pastor de las ovejas. En el libro de Hebreos dice, nos lo muestra como el gran pastor de las ovejas. Pero Jesús dijo de él: yo soy el buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Es Jesús. Y sabes, Dios escogió a David porque era un hombre conforme a su corazón. ¿Dónde lo encontró? En las ovejas, donde nadie quiere estar. ¿Dónde aprendió a ser este hombre vigoroso y valiente? Con las ovejas, defendiendo a unos animales frágiles, testarudos, rebeldes. Ahí aprendió a ser un hombre vigoroso y valiente. Ahí aprendió a tocar, tenía mucho tiempo. Y ahí aprendió a tocar. Ahí aprendió su música. Y dice que la exigencia de Saúl es alguien que tocara bien. Y sabes, David tocaba muy bien. Ahí aprendió, tenía mucho tiempo. Con ovejas. Con nadie que le aplaudiera. Solamente ovejas. Prudente en sus palabras. ¿Sabes? David tenía mucho tiempo para hablar con Dios. Y aprendió prudencia. ¿Sabes? En la oración aprendemos prudencia. Porque cuando nos presentamos ante Dios, definitivamente no nos presentamos con orgullo, nos presentamos con humildad. Hablando con la demás gente podemos humillarlos y creernos más. Pero delante de Dios, ¿quiénes somos? En la oración aprendemos prudencia. ¿No eres prudente en tus palabras? Ora más. Pasa más tiempo en oración. ¿Qué características más hermosas de David? En Isaías 57, déjame leerte, Isaías 57, versículo 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabes por qué Dios encontró a David como este hombre conforme a su corazón? Porque Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso dice ahí, Jehová estaba con él. Dios estaba con él, porque David era humilde. Saúl era un hombre orgulloso. El espíritu de Jehová se había apartado de él. David era un hombre humilde. Dios estaba con él. Por eso Jesús dijo, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice versículo 20. Tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. ¿Qué onda con Isaí? Es un hombre que da un buen ejemplo. Un hombre que honra al rey. No envía simplemente a David. Lo envía reconociendo que es el rey, lo carga con pan, carga un asno con pan, dice, una vasija de vino, un cabrito. Qué importante, ¿no? Qué importante es aprender a ser ejemplo a nuestros hijos. Puedes ver características, estas características en David, pero sin duda, David tenía un buen ejemplo. Pocas cosas podemos ver de Isaí, pero aquí yo puedo ver una persona que honra a su rey de esta manera, reconociendo, diciendo, pues vamos con las, no con las manos vacías, vamos con las manos llenas, porque va con el rey, mi hijo. Versículo 21, viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho. Saúl amó a David. Dice, y le hizo su paje de armas. ¿Por qué? Porque le dijeron, es un hombre de guerra. Y vamos a ver qué paje de armas. Como le dijo Samuel a Saúl, mejor que tú. Sin duda mejor que él. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que David, que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Tanto es que le ruega a Isaí. David tenía una labor, cuidar ovejas, pero él le pide, por favor, que se venga conmigo. Y nos dice aquí que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba y el espíritu malo se apartaba. Pero sabes, sin duda, Dios quería hacer algo más que solamente aliviar este tormento de Saúl. Dios quería guiarlo al arrepentimiento. ¿Qué podemos ver aquí? Que realmente Israel no necesitaba un rey que peleara batallas físicas, sino que lo pastoreara. Eso es lo que necesitaba Israel, un pastor. Por eso Dios elige a David, porque Israel necesitaba un pastor. ¿Sabes? Lo que nosotros necesitamos es un pastor. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es lo que somos, ovejas descarriadas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios envió a su Hijo. Acompáñame a Juan. Juan capítulo 10. En esta parábola, primero, aquí en Juan 10, Jesús empieza a hablar acerca de la puerta y él se muestra como la puerta, dice, yo soy la puerta, ¿no? El que por mí entrare hallará pastos. Pero después en el versículo 11, él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sabes? Nuestra naturaleza necesita un pastor. Tenemos una naturaleza humana caída, como ovejas descarriadas, somos todos. Y necesitamos al buen pastor. ¿Por qué? El buen pastor su vida da por las ovejas. Sigue diciendo ahí en Juan 10, versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Saúl era un asalariado. ¿Te acuerdas la carga que puso en esta batalla cuando Dios había dado la victoria por medio de Jonatán? Dijo, no coman hasta que yo me vengue de mis enemigos. Y afrentó al pueblo, porque no había considerado suyas las ovejas. Saúl era un hijo de papi, lo vimos, ¿no? No era un pastor, no era un hombre que había aprendido en la humildad, era un hombre orgulloso, y lo vemos aquí, ¿sabes? Dios escogió a David porque era un hombre humilde. Versículo 14, ahí en Juan 10, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el pastor me conoce, perdón, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso es lo que Jesús dice acerca, incluso menciona otro redil. ¿A quién se refiere? A nosotros. No somos israelitas. Israel necesitaba un pastor. Este es el pastor que necesita Israel, Jesucristo. Y es el pastor que necesitamos tú y yo. Todos necesitamos un pastor. No solo, no es este rey que Israel imaginaba que pelearía sus batallas. Es este rey que los va a cuidar. Y que va a hacer lo que nadie haría por ellos. Dar su vida por ellos. Jesús hizo esto. Jesús caminó y entre nosotros, Él vino como el rey. ¿Recuerdas el Salmo 23? Uno de estos salmos que escribió David, conociendo lo que significa el pastoreo. Es uno, digamos, es uno de los salmos clásicos, ¿no? Más famosos de David. Conociendo David, qué es el pastoreo, pero conociendo David al verdadero pastor, al pastor que necesitaba Israel. Dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Te decía, el pastor busca buena comida para su rebaño. ¿Sabes? Dios nos ha dado su palabra. Su palabra son estos delicados pastos donde podemos descansar. No aquel descanso que buscaba Saúl. Este descanso que simplemente viene de algo que llena temporalmente, pero que no satisface completamente, estos delicados pastos que traen verdadero reposo. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. La Biblia, podemos encontrarla también como un tipo del agua cuando vemos en la Biblia. Pero definitivamente, el Espíritu Santo es esa agua viva de la cual podemos estar saciados, porque está dentro de nosotros. Jesús le dijo a la mujer samaritana, puedes venir a este pozo y sacar muchas veces, pero si bebes del agua que yo te daré, no vas a tener sed. ¿No? Es el agua que necesitamos, su Espíritu. Fíjate cómo sigue diciendo ahí Salmo 23. Confortará a mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Un pastor sabía guiar. Un pastor sabía llevar a sus ovejas por un camino estrecho y mantenerlas seguras. Y sabes, este camino, el camino del Señor es un camino estrecho, la Biblia lo dice. Pero si el Señor es nuestro pastor, si Jesús es nuestro pastor, Él nos guía por sendas de justicia y nos mantiene seguros. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué bello es este versículo. Podemos andar por muchos valles de sombra de muerte, pero solo es sombra de muerte, parece muerte. Por eso te decía hace un rato, la pandemia nos ha golpeado y nos ha traído con miedo. En verdad me da de pronto tristeza ver a tanta gente tan miedosa, ¿no? Con esto. Olvidamos esto, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y dice, ah, por fin llegó la vacuna. Y nuestro pastor sigue siendo el Señor, aunque no hubiera vacuna. No temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. ¿Te acuerdas? Una de las características que le dieron a Saúl acerca de David, Jehová está con él. No temeré por eso. No temeré porque ya se va a acabar, porque ya me vacuné. Eso es lo que no... No me debe hacer eso, ¿no? Estar seguro. Es porque Él está conmigo. Que ande en valle de sombra de muerte. Si tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este es un pastor. Un pastor que me da confianza. Puedo ver su vara y su callado. ¿Sabes? Puedo ver su vara de corrección. Qué bueno es que Él me corrija. Que el justo me corrija, dice, es un favor. Es un bálsamo que no me herirá la cabeza. Es el buen pastor. Y al ver su corrección, ¿sabes? Me infunde aliento. Me da confianza. Sigue diciendo versículo 5. aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente va a haber angustias en esta vida, pero el Señor siempre nos sostiene. Aderezas mesa delante de mí. A pesar de las aflicciones, mira, Dios siempre nos tiene en un lugar seguro y nos pone en una mesa para disfrutar de comunión con Él. Esto es hermoso. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabes quién está escribiendo esto? David. David acaba de ser ungido, lo acabamos de leer. Y dice, mi copa está rebosando. Ya cayó aceite sobre mi cabeza. Él ya ha puesto su espíritu en nosotros. ¿Sabes qué Él quiere? Que nuestra vida rebose de su espíritu. Que seamos llenos de su espíritu. Termina el Salmo diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sabes? El buen pastor ha dado su vida por las ovejas para darnos vida eterna. Y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Oye, pero es que de pronto vivo cosas difíciles. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Incluso cuando lleguemos a estarnos alejando del Señor, Él va a permitir cosas para traernos de regreso. Él es el buen pastor. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es hermoso, ¿no? La pregunta hoy es, ¿quién es tu pastor? Podemos decir Jesús, Jesús, el Señor. Jehová es mi pastor. Entonces, estamos seguros, ¿no? Meditamos en su palabra, sigamos meditando en esto. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque eres fiel. Gracias, Señor, porque tú viniste, Señor, y te presentaste a nosotros como el buen pastor, Señor, y diste tu vida por nosotros, porque no necesitábamos otra cosa, Señor. En nuestra mente, Señor, siempre hay ideas, Señor, que necesitamos esto o aquello, Señor. Pero lo que necesitamos es a ti, el buen pastor, que nos pastoree por verdes pastos, Señor, junto a aguas de reposo. Que traigas corrección a nuestra vida, que nos alientes, que nos recuerdes, Señor, que si tú estás con nosotros, Señor, aunque haya un valle de sombra de muerte, Señor, estamos seguros. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Señor, guárdanos de nuestra rebeldía, Señor. Tráenos de nuevo al redil. No permita, Señor, que nos endurezcamos en nuestro corazón y nos llenemos de orgullo. Ayúdanos a recordar que tú habitas con el quebrantado y humilde. Ayúdanos a seguirte conociendo. Y Señor, si hemos estado en temor, si hemos estado poniendo la mirada en las cosas de este mundo, si de pronto, Señor, nos dejamos llevar por nuestra carne, Señor, síguenos enseñando, Señor, y tráenos de regreso, Señor. Y Señor, si hay alguien, Señor, que está escuchando esto y no tiene tu espíritu, porque no te ha recibido y no ha creído en tu Hijo, Señor, redargúyele y que él pueda recibir tu salvación, Señor, para que pueda decir, en la casa de mi Señor estaré por largos días. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Síguenos enseñando, Señor. Permítenos seguirte conociendo. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.